En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
35 minutos pasan de las 9 de la mañana, tiempo de consultorio de bolsa, y esta mañana ya le están esperando Miguel Méndez, analista independiente. Muy buenos días.
Eva, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues viendo aquí un mercado que hoy se viste de rojo, aunque bueno, con más cautela que lo que veíamos ayer, y esperando a Trump, hoy que además se va a hacer rogar porque ha tenido retraso con el vuelo, pero el mercado le espera y con mucha atención, tanto la renta variable como los bonos. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, la semana no ha empezado bien. El lunes tuvimos festivo bursátil en Wall Street por el día de Martin Luther King. Ayer el día fue muy malo, la sesión fue negativa, sobre todo huida de los activos de riesgo. Bien, un mercado pendiente de Donald Trump. Inicialmente la hora eran las 2:30, la hora prevista para su intervención. Pero bueno, vamos a ver un poco qué lo que ocurre. No ha gustado nada todo el tema de los aranceles con los que ha amenazado la Unión Europea. También ayer las palabras que tenía hacia Francia con esa posible ese posible establecimiento de aranceles del 200% al vino y al champán. Es una locura lo de Donald Trump. Es decir, tener alguna previsión de qué es lo que va a pasar en el mercado es absolutamente imposible. Lo que sí que tengo claro que muy probablemente, si hubiese una bajada tipo la que vimos el año pasado en marzo, sería aprovechable para tomar posiciones. Yo creo que él en su cabeza quiere un mercado finalmente alcista y quiere pasar la historia por un Wall Street brillante. Va a necesitar unas bolsas a toda máquina alcista. Si quiere llegar con posibilidades a unas midterm que ahora mismo se antojan difíciles para él, porque su índice de aprobación está bajando día a día. En medio de todo ello, materiales básicos, sector aeroespacial y defensa, sector espacial y sector petrolero ahora mismo son mis favoritos. Yo creo que hay que estar en estos sectores y, bueno, hay que tener algo de liquidez en las carteras por si la cosa no se pone bien, el poder aprovechar la volatilidad para ir tomando posiciones. Pero bueno, yo sigo afrontando el año con optimismo, pero yendo partido a partido, porque esto es imprevisible con este hombre. Es una auténtica locura. Es un tobogán, es un vaivén. Va a haber volatilidad. Yo en un principio pensé, digo, bueno, a lo mejor está un poco más tranquilo a principio de año y vemos un año más lineal. Error y equivocación, porque esto tiene pinta de ser un auténtico tablero de emociones prácticamente a diario. Hoy casi todo se centra en eso y en los resultados empresariales que ya vamos conociendo.
Vamos a ir con consultas, Miguel, y te pregunta esta mañana de los más madrugadores, dice bueno, Francisco Fernández, una cuestión para Miguel, ¿qué piensa de Ramaco por fundamentales y técnico? Dice, aparte de carbón, está entrando en tierras raras. Ramaco.
Bueno, vamos a sacar la compañía a nivel fundamental. También voy a intentar sacarla por aquí en Finviz y vamos a intentar ver también Market Screener. Bueno, es una compañía pequeña, 1.300 millones, que todavía su income es negativo, es decir, todavía tiene pérdidas. Tiene un price to sell, cotiza 2 veces ventas, lo cual no está cara. Sus márgenes evidentemente están en negativo. Puede tener crecimiento y bueno, sobre todo todos los... A ver, hay que plantearse una cosa. Está subiendo más que por la compañía en sí, que la compañía en sí ya vemos que es bajista. Subió mucho a lo largo del año pasado, como muchas empresas del sector de minerales energéticos y no energéticos. Pero está volviendo un poco la efervescencia por todo lo que es minerales y tierras raras. Ayer veíamos también en Energy Fuels, que yo llevo varios días comentándola, que muy probablemente está con timing otra vez. Y en esta compañía, Ramaco Resources, pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, está volviendo el foco del mercado a este sector de minerales, de tierras raras, etcétera, etcétera. Fijaos, en este sentido, bueno, hay una recuperación desde niveles de 13,80 aproximadamente, donde hace suelo. Está a punto de superar las medias que ya planean, tanto la de 100 como la de 200. En el corto no pinta mal, porque no podría ir a buscar 28 dólares. Yo es un valor que lo veo súper especulativo y para trading. De momento no veo mucho más. Es decir, creo que debemos de aprovechar el tirón que tenga ahora No sé hasta dónde va a llegar, porque fijaos que cuando sube es capaz de lo mejor y cuando baja también, la verdad es que mete miedo. Por lo tanto, ahora viene la ola alcista. Este tipo de sector está con timing, con momentum, y probablemente yo no descarto que vaya más arriba. ¿Es posible ver un 10, 15, 20% adicional fácil? Yo no lo descartaría. Pero si tuviera que elegir, a mí me gusta más la parte de Energy Fuels, que la veo más vertical la subida. Fijaos, os la voy a poner. Es verdad que son minerales no energéticos, no es exactamente el mismo tipo de compañía, pero yo veo abierta aquí las posibilidades de ir a buscar 27 y medio, que son los máximos relativos del año pasado. Pero claro, si ya echamos la vista atrás, pues si colocamos una vela semanal, vemos que el upside que tiene, pues todavía es potente. Entonces, no veo mal a Ramaco a nivel de especulación, pero si me tuviera que quedar, me quedo más con un Energy Fuels, por ejemplo.
Vamos con más consultas por teléfono. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días. Mira, soy Enrique de Don Teniente. Vamos a ver, ante todo, gracias a Intereconomía por la labor que hacen y también al señor Miguel Méndez, el cual considero un gran profesional. De hecho, sigo sus consejos al pie de la letra. Si bien en algún caso, pues no me ha salido bien la operación, como es el tema de la acción de Constellation Software. La compré a 3.700 y bueno, no para de bajar. No sé si el que me dirá si mantener o cierro la posición. Y por otra parte, quisiera, en fin, ayer entré en AMD. ¿Cuál es su opinión? Y finalmente, en de esas dos acciones, ¿cuál elegiría? ¿Meta o Wolkers-Kluwer? Muchas gracias por todo y un saludo.
Pues muchísimas gracias, Enrique. Pues varias preguntas. Empezamos por Constellation.
Bueno, Constellation, que ha sido una de mis mimadas, ¿no? No ha salido bien, no acierto en todo. Voy a ser crítico conmigo mismo. O no, más que no acertar, no salen bien todas las posiciones. Nosotros hemos salido dentro de mi grupo. El otro día, ya a niveles de 3.000, ya cuando perdió, dije, hay que marcharse. La compañía, sigo pensando lo mismo, lo ha hecho fantásticamente bien, pero claro, que yo no puedo ya aguantar esta caída constante y continua. Por lo tanto, yo le diría, vamos a asumir las pérdidas y vamos a ir a otro valor en el que podamos recuperar ese porcentaje. En el caso de AMD, a mí me gusta mucho. Yo creo que van a tener mucho que decir en toda la inferencia relacionada con IA. Ya desde el año pasado vengo diciendo que pueden arrebatar una cuota de mercado, y esto es lo que se rumorea en Wall Street, a Nvidia, un trozo del pastelito, es un trozo muy suculento. Intel y AMD ahora mismo son de lo más fuerte en tecnología y en lo relativo a semiconductores. ¿Está abierto el camino a los máximos en $266? Yo creo que sí. Estamos en 231, yo creo que la decisión es acertada. Respecto a Walter Kluwer o Meta, son compañías diferentes. A ver, Walter es una compañía que desde que se fue la CEO, yo también había depositado mucha confianza en ella, no ha parado de caer. Yo especulaba con un cierre por encima de 100 que implicase un nuevo desplazamiento adicional, con un nuevo giro. No se produce, la compañía sigue en barrena, sigue cayendo, esa es la realidad. Meta tampoco es lo que más me gusta en este momento, dentro de las grandes. Se está apoyando en la media 100, es lo que está haciendo. ¿Cuáles son las compañías de las siete magníficas que lo están haciendo bien? Amazon, que sin duda me gusta, y estamos viendo brillantes tanto a Amazon como a Alibaba y Alphabet. Pero Meta, a mí me deja un poco más frío. Es verdad que no ha hecho técnicamente nada malo, porque fijaos que se está apoyando en la media 100, perdón, en la línea de tendencia alcista, ¿vale? Lo tenemos aquí. ¿Puede perforarla? No lo sé. Lo que sé es que hay algunos activos de gran capitalización que están un poquito mejor que Meta. Y yo en ese sentido me quedaría sobre todo con Amazon, que es ahora mismo la que más me gusta. Pero bueno, ya he comprado Meta, o bueno, es Meta. Yo tengo la sensación que los siete magníficos no lo van a hacer tan bien este año y que el dinero va a estar centrado más en compañías de gran capitalización, media capitalización y baja capitalización, pero no en los megacaps. Es mi sensación, luego igual me equivoco, ¿eh? Así que
Pues
bueno, vemos.
precisamente hablando de los magníficos, te pregunta Ángel Luis desde Valladolid. Quisiera preguntarle al señor Méndez qué opina sobre Microsoft. Las compró ayer. Decías que prefieres Amazon a Meta, que las siete magníficas no van a hacerlo tan bien, pero ¿qué opinas de Microsoft?
Me pasa exactamente lo mismo. O sea, llevamos ya un tiempo con Microsoft un poco más fríos. Aquí veis que hay un doble techo que es evidente. Y desde entonces, debilidad. Tampoco hay que descartar caídas en los índices, ¿eh?, adicionales, porque todo el mundo está pensando en la parte alcista, pero llevamos mucho tiempo subiendo bastante y el negocio también se hace cuando el mercado cae. Entonces, camino abierto a una corrección mayor a niveles de 4.30 en Microsoft. Ojalá que no, porque yo le deseo mejor al oyente, pero yo no lo descartaría. Vuelvo a decir, si me tengo que ir a las grandes, aun cuando tampoco está en el máximo, las mejores performances de inicio de año son Amazon, que ya venía haciéndolo bien el año pasado. Es verdad que lleva 3 días bajando, pero fijaos que no está muy lejos de los niveles de máximos. Y Alphabet, que sigue manteniendo el tipo, ahí la veis, y podríamos decir que desde lo mejorcito. Tampoco ha empezado bien el año ni Apple ni Tesla. A mí Tesla me sigue gustando. Yo sigo confiando en que volvamos a ver esos máximos en 500.
Vamos con...
Un poquito más frío en Microsoft. Camino abierto a esa corrección. Yo, de momento, me iría a otras series. Ayer lo hizo bien, Eva. Evidentemente, como cualquier día de corrección, todo el sector conservador. Mondelez, PepsiCo, una compañía que suele subir cuando las cosas no van bien, de productos de limpieza, que se llama Church & Dwight, CHD es el ticker. Es decir, vimos compañías, un Arch Capital, una aseguradora, sigue subiendo el litio, me seguiría fijando en Albemarle Corporation, y solo se salva Intel. También Powell Industries, dentro de un poco más del riesgo, lo estuvo haciendo bien, pero el dinero ayer fue a valores de refugio de forma clarísima. Veremos un poco cómo evolucionan estos días y veremos sobre todo hoy las palabras de Trump, porque van a marcar el devenir de las bolsas en los próximos días.
Pues lo escucharemos. Consultas, vamos con una nota de voz.
Buenos días, consulta para el señor Méndez. Quería preguntar por Mapfre. Ayer tuvo una caída considerable y quería preguntarle si lo ve como una oportunidad de compra o mejor esperar y ver qué transcurre, cómo evoluciona el precio estos días. Y por otro lado, también quería preguntarle por Apple. Lleva bastantes días consecutivos bajando de una forma considerable y quería ver su opinión, si él consideraba que era mejor pues mantenerse dentro o, por otro lado, salir porque ya ha roto, por si hubiese roto ya soportes importantes. Muchas gracias tanto a Intereconomía como al señor Méndez por todo lo que aprendemos con sus análisis. Gracias.
Gracias a ustedes. Siempre has puesto que va el del séptimo Apple. Faltaba también.
A ver, en el caso de Mapfre, la caída ha sido, sobre todo ayer tuvo una sesión negativa. Yo sigo creyendo en las aseguradoras, pero me voy más a aseguradoras americanas, es decir, a un Hartford, HIG, a un Hanover Insurance, THG, no sé, hay otras compañías que me llaman más la atención. Sigo con Arch Capital, bueno, niveles de 90, 91 que cerró ayer, sigo viéndola con ciertas posibilidades. No me ha gustado mucho el movimiento de Mapfre. Yo recogería, pero por un tema de prudencia. Que no está invertida en la serie, de momento no la compre. El dinero siempre tiene oportunidades estando en líquido. En el caso de Apple, hay una asignatura que tiene Apple que es el crecimiento en ventas, porque claro, uno piensa en Apple y dice, wow, estos tíos venden mucho, pero llevan vendiendo lo mismo mucho tiempo. Es decir, hay un incremento de ventas muy moderado, a diferencia de otras compañías, incluso de los siete magníficos. Con lo cual, Apple tiene una asignatura pendiente que es un incremento sustancial en ventas year over year, que no estamos viendo. Es muy recurrente, pero los crecimientos son bastante escuetos. Yo estoy viéndolo un día, la verdad que el año pasado me sorprendía viendo las cifras y la evolución de las ventas de Apple. Yo no descartaría a lo largo del año que vaya a niveles de 300, ¿vale?, que es el número redondo más próximo. Pero ahora, con el movimiento que está haciendo, yo si las tuviera me saldría, se lo digo con todo el cariño. O sea, creo que puede haber una corrección mayor. Sigo pensando que los siete magníficos ya tuvieron su 2024 y 2025 para brillar, que lo hicieron y de qué forma. Y este año yo soy un poco más reticente con las grandes compañías. Veo oportunidades en compañías de tamaño medio o de tamaño grande, pero no megacaps. Yo creo que está muy pasadito el arroz en las grandes. Evidentemente son transatlánticos y tienen cifras absolutamente brutales, pero yo creo que el mercado tiene que corregir un poquito más. Entonces, no me iría tanto a estas compañías tan enormes que ya han dado mucha rentabilidad. Por lo tanto, aplique stop. En este caso, si quiere colocar un stop en zonas de 239,90, yo no lo veo mal. Si quiere, darle un margen. Y si no, pues puede mantenerse en la serie. Pero yo cerraría Apple y esperaría un poquito más a ver qué pasa.
Vamos con más consultas. También pregunta Baranchagui sobre Mafre, pero tenemos a Barella 100. Dice, buenos días, en España, después del dividendo que acaba de descontar ACS, ¿le parece buen momento para hacer entrada?
A ver, sentimientos encontrados. Uno, porque, fijaos, ha tenido una pequeñísima corrección, obviamente, después de la corrección que ha tenido el IBEX. Pero vamos, estamos hablando de un 3% cuando el IBEX pues ha tenido una corrección a lo largo de esta semana de 400-500 puntos, va correlacionado. Yo no veo tan lejos los 100 euros. No me precipitaría, es decir, esperaría a ver si hay un poquito más de corrección. Es que fijémonos lo que lleva haciendo ACS desde el año 2020, de niveles de 8-9 euros se ha ido a 90. Es decir, tenemos que, es verdad que esto es el sueño de cualquier inversor, este gráfico, porque son correcciones mínimas con mínimos y máximos ascendentes constantes. Creo que va a buscar los 100, pero esperaría quizá pueda haber una corrección hasta en torno al de 87-88. Yo ahí quizá esperaría un giro para reincorporarme. Incorporarme ya, cuando venimos de 9 y estamos a 90, pues bueno, se le puede sacar de niveles de 93 a 98, 99, sí, pero el IBEX también ha tenido un año muy, muy, muy alcista, con lo cual sería más cauto. Hoy estoy un poquito más frío, no me gustó mucho la sesión ayer en Wall Street, veo el mercado un poco alto. Y vuelvo a decir, aeroespacial y defensa sigue funcionando bien. Sector petróleo, una mínima tensión con Irán va a llevar de nuevo el petróleo a 70. Yo creo más en ese escenario que ver un petróleo a 45-40. Pero bueno, hay quien lo puede ver más barato por lo que nos dice Donald Trump. Y sector materiales básicos, que sigue haciéndolo bien. ACS me gusta, ¿eh? Y no ha hecho nada malo como para salirse. Lo que veo un poco más problemático es una entrada. ¿Por qué? Porque el precio ya es alto. Pero si estuviera dentro, de momento mantendría en la serie. ¿Dónde? Hasta que no pierda niveles de 86-90, yo estaría dentro de ACS y la dejaría correr a ver si sigue subiendo.
Vamos con una llamada. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar al señor Méndez porque el amplio espectro de compañías que conoce y cómo las conoce. Es difícil encontrar alguna que no conozca. Eso por un lado. Por otro lado, me he encontrado totalmente de acuerdo con... Me ha quitado la pregunta que era... Estaba pensando vender Constellation Software para también vender, para hacer liquidez y dado lo que ya lleva un 27% negativo. Entonces, estaba pensando entrar, perdón, vender también Dollarama, que es una de las suyas, y que la tengo con el 41% de plusvalía, pero vender pues a lo mejor la mitad, porque tengo bastante, bastante. Entonces, y por último, ver qué se puede hacer con Shopify, que me estaba dando bastante alegría, pero últimamente ya la tengo con el menos 7, también para vender y hacer algo de liquidez. Gracias.
Gracias, Rafael. Miguel.
Bueno, empezamos por el final. A ver, Shopify no está todavía muy lejos de los máximos, estamos hablando de aproximadamente $30. $30 que supone más o menos en torno a un 20% ahora mismo, es lo que ha bajado desde el máximo. Ha tenido una subida muy fuerte desde los mínimos de 2022, de 25 a 180. Hay que ser cautelosos. No me importa, es una buena serie, pero no me importa si la vende, aunque tenga un menos 7. Ya lo recuperará. Constellation Software, vuelvo a repetir, no ha salido bien, yo no me puedo encabezonar en que, si la serie está cayendo, están presionando mucho por el tema de IA, que va un poco retrasada y eso le pesa. Y Dollarama, que es una compañía que me encanta, entró en el mercado canadiense, está en un lateral, es decir, está descansando. Puede ser que luego proyecte nuevas subidas, probablemente, pero si quiere liquidarla, pues no lo veo mal, porque está denotando consolidación. Consolidación para subir o no. Luego vemos una caída. De momento, la verdad es que está aguantando muy bien, pero si quiere recoger ese 40% que gana, pues bueno, así compensa unas con otras y puede tener liquidez para afrontar nuevas posiciones y ver nuevos valores que van a llegar. Por lo tanto, Constellation fuera, Shopify asuma el 7%, ya entraremos en otras. Y Dollarama, si quiere liquidarlo con ese 40, me parece bien. Y compensamos un poco plusvalías con minusvalías. Y veremos. Dentro del mercado canadiense, pues bueno, seguía bien también Hilda Activewear, que es un valor de ropa, de calzado, que lo ha estado haciendo muy bien. Bueno, está en la cotización en NYSE. Lo tenéis también en Toronto Stock Exchange. Esto sigue en tendencia y sigue haciéndolo bien. Hay algunas compañías del mercado canadiense, pero bueno, quién sabe si también va a haber problemas entre Estados Unidos y Canadá. Quién sabe. A mí el mercado canadiense es un mercado que me gusta y sigue haciéndolo bien todas las mineras. Oro, plata, cobre, platino, todo eso lo sigue haciendo bien el mercado. También este año es el año, parece, del litio. Vale. De momento seguimos ahí. Ahora ya no hay que incorporarse yo al oro y la plata. El que lo tenga, eso sí, tiene que mantener. Y ya el mercado empieza a estar alto.
Vale, José Manuel CP, 7373. Dice, buenos días, Miguel, quiero entrar en QBTS y ASTS, pero no sé en qué nivel comprar. Por favor, ¿me puedes indicar esto y si me aconseja estos valores o mejor otros de su mismo sector?
QBTS. Bueno, AST Spice Mobile está con un momentum tremendo. Yo creo que va a seguir subiendo. Ahora, una incorporación aquí, ojo, creo que va a ser ganadora en el corto. Pero ojo que el valor viene de 49, que estaba a finales de noviembre, y estamos en 112. No obstante, hay mucho timing. Incluso ayer, que fue un día muy negativo, digo solo, porque es una compañía muy volátil, cayó un 2,8. El día anterior había subido creo que un 14. Y creo que tiene momentum como para continuar con la subida. El sector space en general está fantástico. Ojo a los drones, ojo a Unusual Machines, que también hay que mirarla, y Andas Holdings. Digo, es Quantum, está sin momentum. O sea, la cuántica... Este año hay otros valores. Está EOS Energy, Poet Technologies, hemos hablado de Ondas Holdings, Unusual Machines. Hay otras series, CIFR, que están llamando la atención de los grandes especuladores, de los que están al trading. En cuántica, tanto Rigetti como D-Wave se han quedado. Yo tengo la sensación que volverán a subir. Pero tampoco puedo descartar que en el interín de tiempo esto me vaya a 20. ¿Vale? Entonces, ¿hay más momentum? Yo le diría claramente que sí a ST Space Mobile. Porque aunque ha subido, hay momentum, hay hype. Es decir, el valor está con mucho momentum, con la atención de los especuladores. Y en D-Wave Quantum, que es un valor especulativo, estamos totalmente parados. Veremos, pasa lo mismo con robótica, incluso con inteligencia artificial. Veremos a lo largo del año cómo van. Yo quizás esperaría un pelín para entrar.
Pues Miguel Méndez, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias una vez más por responder a todas estas consultas. Muchísimas gracias, feliz jornada y muy buena semana.
Venga, buen día, Eva. Un beso, chao, adiós.